Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En el corazón de Vélez, Málaga, hay un edificio con siglos de historia que se erige como un testigo mudo de sus secretos y leyendas. Se trata de la conocida Casa Cervantes, situada en la calle San Francisco, cuyo nombre se debe a la ilustre visita de Miguel de Cervantes, quien se alojó allí mientras desempeñaba su labor como recaudador de hacienda. A petición del hermoso José Carlos Sánchez Fernández, tú también sabrás de los misterios que envuelven su pasado y su presente.
Misterios con Pilar Muriel.
Este imponente inmueble que vio nacer al hijo ilegítimo del rey Felipe IV, Fray Alonso de León, ha sido el escenario de acontecimientos inexplicables que estremecen incluso a los más escépticos. ¿Cuál es el origen de José, el origen histórico de la Casa Cervantes y qué importancia tiene en el contexto cultural de Vélez Málaga?
Nos la vamos a encontrar en la exarquía malagueña, que bueno, es un inmueble construido a mediados del siglo XVI. Es una vivienda noble que refleja muy bien el esplendor arquitectónico de su época y ha sido testigo de varios hechos históricos que lo han vinculado de una manera especial con lo que es el legado cultural de la región. La casa fue erigida como una residencia de la alta sociedad local, con un diseño que conserva elementos típicos de las construcciones andaluzas de esa época precisamente. Un patio central, columnas, detalles ornamentales, un pozo que servía como fuente de agua para los habitantes de esa misma casa. La estructura no solo se respondía a las necesidades funcionales de lo que es una casa señorial, sino que también manifestaba el poder y la influencia de sus propietarios originales, teniendo en cuenta que en la época no, la gente no se podía permitir costear una casa de estas características, sino una casa grande, una casa con esas funcionalidades. Además, registra una relación con Cervantes. Y la casa también, de lo que vamos a hablar, y la casa también registra una relación con Fray Alonso de León, que tú bien lo comentabas al inicio, y que era ese hijo ilegítimo del rey Felipe IV, nada más y nada menos. Pero hoy la Casa Cervantes es un símbolo del patrimonio de Vélez Málaga. Su inclusión en el tejido urbano y en la cultura de la ciudad está como parte que ha perdurado durante estos siglos, y no solo como un ejemplo de arquitectura andaluza, sino que también como un lugar lleno de significado histórico y también emocionales, porque hay vínculos emocionales, sentimentales con esta casa. Actualmente hay que decir que alberga lo que es la Escuela Internacional de Idiomas, también diferentes oficinas administrativas. Igualmente hay una parte que está tomada por la, y está, bueno, la tiene en uso la Junta de Andalucía, y tiene un carácter histórico que es también de mucho interés para los historiadores, los visitantes y los estudiosos. Y el edificio también se ha ganado una dimensión misteriosa por las muchas historias paranormales que se cuentan en su interior y por algunas leyendas. Historias de fenómenos paranormales como, por ejemplo, la aparición de un hombre sin rostro, sonidos inexplicables asociados a un pozo, que ha añadido esa capita de misterio que muchas veces se le dan a estos sitios y que lo hacen aún más fascinante de lo que ya de por sí son con esa amplia historia. Y esto, bueno, pues ha despertado la curiosidad de investigadores, de periodistas, de turistas, de curiosos, de cotillas. Y la Casa Cervantes, aunque ha sido a lo largo del tiempo fruto y producto de un buen número de restauraciones y reformas, hay que decir que en 1985 se respetó su estructura original y se preservó el carácter histórico que tiene al ser considerada como un BIC, bien de interés cultural de relevancia, que no puede ser ni destruida, ni derruida, ni alterada significativamente con lo que se conserva de cara a un futuro y que se pueda disfrutar ya no solo en Vélez Málaga, sino también en la Axarquía. Con lo cual, la Casa Cervantes es un edificio, un testigo viviente de la historia de Vélez, y también es un espacio donde el pasado pues tiene y ha entretejido ahí una serie de misterios y de historias paranormales de las que, bueno, hoy vamos a tratar de explicar un poquito más.
Insisto en lo que comentaba en la introducción, que Miguel de Cervantes se alojó en esta casa durante su etapa como recaudador de impuestos en Andalucía. ¿Qué aportó esta conexión y cómo marcó este hecho su relevancia histórica, Jesús?
Bueno, quizá sea él, la estancia de Miguel de Cervantes, quien provocara, o su memoria más bien, quien provocara que se hiciera investigaciones históricas sobre esta vivienda. A lo mejor, si no hubiera estado él, hubiera pasado un poco más desapercibido. Sí se sabría que habría algún tipo de relación con el rey, con Felipe IV. Se tendría algún que otro detalle, pero no se habría profundizado tanto en el tema si no llega a ser porque don Miguel de Cervantes estuvo allí. Además estuvo entre 1587 y 1594, trabajó como comisario de provisiones para la Armada Invencible y recaudador de impuestos también de la Hacienda Real. Y como recorrió diversas regiones de España, una de ellas se quedó en este lugar, asignado al rey, por supuesto, para pernoctar, para descansar, para realizar su labor en esa zona de nuestra Andalucía. Y claro, al haber visitado Vélez Málaga, un personaje tan ilustre como él, perteneciente a ese siglo de oro español, de esos escritores que dejaron una profunda huella en la literatura antigua, pues claro, esos ecos permanecen allí, en este lugar, en esta casa, haciéndola si cabe más señorial, no ya por la estructura arquitectónica, sino por el hecho de aquellos personajes ilustres que pasaron por allí. Eso ha hecho que Vélez Málaga haya tenido una proyección cultural importante. Quizás si Miguel de Cervantes no hubiera escrito El Quijote y otras obras secundarias, digo secundaria porque Cervantes es igual a Quijote. Aquí yo sé que habrá muchos eruditos de la lectura que dirán, hombre, no, Cervantes tiene muchísimas obras, vale, muy bien. Sí, lo digo que a nivel de calle, cuando decimos Miguel de Cervantes, más o menos casi todo el mundo es el Don Quijote de la Mancha. Entonces, si no llega a ser, a lo mejor si no hubiera escrito esa obra, quizá pues también hubiera pasado un poco más desapercibida.
Rinconete y Cortadillo, novelas
sí,
ejemplares.
Sí, ya digo, sí.
Pero vamos, el Quijote realmente
es que es
lo
universal.
Que
claro, claro. Es que obras, que Cervantes, no me cabe la menor duda que tiene muchas obras más. Es cierto. Pero que a nivel de popularidad, Miguel Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Eso es, esa relación, ese binomio, ¿no?
Eso hace.
Hoy en día, la Casa Cervantes es un edificio que combina funciones administrativas con ese legado cultural que tuvo del pasado y de un presente también reciente, porque Vélez Málaga también tiene hoy en día importancia dentro de la cultura de la región de esa provincia. Y esa estancia de Miguel de Cervantes otorga relevancia, otorga una etiqueta de peso dentro de la cultura de la época. Hace que la casa se haya descubierto ese especial esplendor y, por supuesto, que también se hayan puesto los ojos no solamente en su historia, sino en los misterios que también aparecen allí en la misma. Si no llega a ser por esas razones, la verdad que a lo mejor, quizá, esta casa hubiera pasado más bien desapercibido como otras más que hay repartidas por toda nuestra Andalucía y que a lo mejor, como no se encuentran esas conexiones interesantes en la historia, la dejamos un poco más ahí. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de palacetes semiderruidos?
Pues, ya ves.
Y eran palacios. Y están semiderruidos porque carecen de interés, no, nadie va. Sin embargo, tienen también su historia. A lo mejor si son de amo encontramos hasta un caso bonito, fíjate.
De verdad. Hay otra leyenda que rodea el inmueble y que está conectada con el nacimiento de Fray Alonso de León, que fue una figura destacada en la historia religiosa y social de Málaga durante el siglo XVII. José, ¿qué cuenta la fábula?
Pues este hombre llegó a ser obispo de Málaga. Oye,
importante, tenía dentro del clero, ¿no?
No creo que muchas personas lleguen a ser obispo de Málaga. Y es recordado no
solo...
Yo no,
desde luego, ¿eh?
Yo tampoco. Yo hay una serie de normas que no cumplo. Y es recordado, tú sabes que Papable, ahora que está de moda Cónclave, una película que sí. ha sido nominada a un montón de Oscar. Uh-huh. ¿Tú sabes que Papable son todas las personas?
Sí, bueno, pero...
Independientemente de que...
Pero bueno...
Pero no, no te veo de blanco.
Escúchame, que presidente del gobierno también podemos ser cualquiera.
No te veo de blanco, pero yo a ti no te veo de blanco.
No, es un poquillo difícil. Hombre, si fuera para vestir, vaya, por ejemplo, a Ibiza, por lo menos se me vería de blanco, pero de Ibiza más para leche...
Para otra cosa no, ¿verdad?
No.
Bueno, el caso es que es recordado no solo por el papel en la iglesia, sino también por el misterio que rodea su linaje y el lugar de nacimiento de este. La conocida Casa Cervantes en Vélez, Málaga, que es donde se le ubica. Según la tradición, Fray Alonso era hijo ilegítimo, que ya he apuntado ante algo, del rey Felipe IV, lo que le otorga un matiz de intriga, de relevancia, de pedigrí a su biografía y también a la historia del inmueble. El nacimiento de Fray Alonso de León...
Es que además estos personajes que eran hijos ilegítimos terminaban en el clero, en el ejército.
Normalmente en el clero. Uh-huh. Normalmente era el sitio que se les elegía. Uh-huh. Pero está envuelto en una leyenda que lo conecta con esta monarquía y según los relatos locales y también algunos documentos históricos pocos, era ese hijo ilegítimo del rey y el monarca, conocido por la extensa descendencia tanto legítima como ilegítima que tuvo, pues su madre, cuya identidad exacta no se conoce, habría sido una dama vinculada a la nobleza que, o al servicio de la corte, una de dos, residente en la Casa Cervantes o asociada a ella. Y aunque no existen pruebas para confirmar el parentesco con el rey, el vínculo parece que se ha perpetuado por una tradición oral para las crónicas locales, otorgando al propio Fray Alonso ese aura de importancia, de persona respetuosa, de vinculación con la realeza, con la monarquía, destacado, que ha sido suficiente como para que esos hijos ilegítimos, como tú muy bien comentaras, muchos de ellos acabarán siendo del clero, perteneciendo al clero. Luego, a lo largo de la vida de Fray Alonso, se dedicó al servicio religioso y llegó a ocupar ese cargo de obispo de Málaga que os comentaba antes, una posición que tenía una gran influencia tanto social como espiritual, imaginaos, era el señor obispo de Málaga. Y como líder religioso de esa zona, se le atribuyen obras caritativas, un compromiso con la mejora de la vida espiritual de toda la zona, con el material de la diócesis. Y sin embargo, más allá de los logros eclesiásticos que tenía, su figura queda inmortalizada por el misterio con la Casa Cervantes, porque de otra forma estoy seguro que a la gente le dice Fray Alonso de León, y te dicen, yo no sé quién es ese, la verdad. Yo, si no llega a ser por la casa, no por nada, no por desconocimiento, no por incultura, ojo, porque no te puedes saber todos los nombres de todos los obispos que ha tenido una ciudad.
Que no, hombre.
Es que es imposible, es que esto es por lógica, ¿no?, cartesiana. Si no te sabes la lista de los reyes godos, te vas a saber los obispos de tu ciudad. Eso es menos todavía. Bueno, pues la Casa Cervantes es ese lugar señalado. Nació allí, pasó sus primeros años, luego refuerza la relevancia histórica que tiene, no solo por un espacio habitado por figuras ilustres, sino también como testigos de esos hechos históricos de la historia local que están intrincados ahí con el poder y con la monarquía. Y el hecho de un hijo ilegítimo que hubiera nacido en una casa refleja también la importancia de la propia ciudad, que era, sepamos leer entre líneas, visitada por el propio rey, ¿eh? Y que allí el rey, bueno, pues tenía una novia y de vez en cuando iba a verla. Y fruto de eso, pues nació este niño, que luego le buscaron un carguito en la iglesia. Entonces, toda esta historia es la que alimenta un poco esa leyenda en torno al nacimiento de Fray Alonso, que luego sí es verdad que hay otros hechos paranormales ocurridos en la casa. Una historia que algunos especulan que los secretos de la casa pueden también estar relacionados con los hijos ilegítimos, con las tragedias humanas, con un hombre que murió en el pozo, de ahí la petición de nuestro oyente, y que podría haber dejado una huella energética, una huella emocional dentro de lo que es el edificio, donde nos vamos a encontrar con hechos que son realmente inquietantes. Y también la casa tiene esa figura que hace que el propio Fray Alonso no solo fuera un personaje histórico relevante de la historia de Málaga, sino que era pieza clave dentro del misterio de la Casa Cervantes y también, por qué no decirlo, sigue siendo un símbolo de la unión, del vínculo que hay entre lo humano y lo divino, entre lo histórico y lo sobrenatural en el contexto cultural de todo lo que es la zona de la Axarquía.
Que ahora los carguitos los dan en los Emiratos Árabes.
Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Si quieres un carguito, te vas para allá.
Bueno, desde las reformas realizadas en la Casa Cervantes en 1985, Jesús, el inmueble ha sido escenario de numerosos fenómenos paranormales que han desconcertado tanto a trabajadores como a visitantes. ¿De qué índole son estas manifestaciones?
Bueno, esa reforma concluyó con la construcción de una tercera planta, se mejoró la estructura, se reforzó los cimientos del pozo y se terminó pues por aclimatar un poco la arquitectura del pasado. Creo que se había perdido con el paso del tiempo, también con el uso del edificio, en fin. Se intentó rescatar lo que era antaño, salvo por esa tercera planta, como digo, que se añadió al edificio. Y a partir de ese momento de 1985, los cambios físicos de ese edificio quizá perturbó, quién sabe, algún elemento espiritual que estaba allí durmiendo, latente quizá, y que empezó a desarrollar una serie de fenómenos, o se empezaron a desarrollar una serie de fenómenos extraños en este edificio. Los primeros que se detectaron eran unos sonidos inexplicables que se asemejan, son similares a unas pisadas en el suelo del edificio, que no hay nadie que pueda atribuirse a la culpabilidad de este tipo de sonidos, sobre todo porque cuando se escuchan es durante la noche, cuando no hay uso del edificio y solamente lo oyen los que antes estaban vigilando el mismo, y que escuchaban pues eso, alguien que se acercaba. Luego unos golpes fuertes en las paredes y también en las puertas. Golpes en las puertas, más que golpes, como el cimbreo de la puerta, como un intento de abrirla sin darle vuelta al picaporte. Uh-huh. Y por último un sonido de arrastre, como si algunos objetos muy pesados se movieran dentro de algunas estancias, pero se oían fuera. Y de hecho, según los testigos, una descripción bastante buena. Decían que era como si alguien arrastrase dentro de una habitación, pero el eco se escuchara como en el pasillo. Y eso tendría que ocurrir solamente si la puerta de dicha habitación, de dicha estancia, en este caso, estuviera abierta, pero no lo estaba. Así que es un sonido extrañísimo. No se corresponde, al menos que sepamos, con ningún sonido físico. Luego, una manipulación de los objetos, entendiendo esta manipulación, como por ejemplo las puertas que se abren y se cierran solas, sin que nadie las abra, y no hay ningún tipo de causa técnica aparente que pueda justificar este tipo de manifestación, y luces que se encienden y se apagan solas. Eso es muy usual en este tipo de edificios cuando hay algún tipo de impregnación. Luego, voces y murmullos, una aparición espectral que sobre todo se sitúa en la zona del patio cercana al pozo, aunque algunas personas aseguran haberla visto dentro del edificio, pero en la planta de abajo. Las alarmas que se activan inexplicablemente sin que haya presencia humana ni de ningún otro tipo de animal, o ni siquiera de un insecto, vamos, que pudiera justificar esa activación. Y todos esos fenómenos se han asociado al pozo porque, de hecho, en alguna ocasión ha aparecido la tapa del pozo fuera de su lugar. Y la tapa pesa, es una tapa pesada. O sea, hace falta una persona fuerte o dos personas que puedan manipular esa tapa. Esto es lo que nos hace pensar es que precisamente la zona o el epicentro de los fenómenos parapsicológicos pudieran ser este pozo. Este pozo que se reformó en 1985. Hay una leyenda, la cual habla de un hombre que fallecería dentro de ese pozo. ¿Cómo? De la forma más tonta que uno se puede imaginar. Un hombre que era habitual, frecuentaba esa casa y que no tenía agua potable a su disposición, se acercaba a la misma, metía el cubo en el pozo, sacaba un cubo y se iba para su casa con el cubito de agua. Una de las veces, según cuenta la leyenda, el cubo se queda trancado y este hombre, en un intento de subir el cubo, tira de él con tan mala suerte que el cuerpo se le va hacia adelante y se cae en el pozo. El problema es que el pozo es estrecho. Él no pudo hacer ningún tipo de maniobra para salir y murió asfixiado. Tiempo después encontraron a este hombre dentro del pozo, lo trajeron a la superficie y claro, estaba tan hinchado y tan mal por el tiempo que había pasado y sobre todo por el tema del agua, que decidieron tapar la cara con una tela hasta que realizaron pues las actuaciones que fueron necesarias. Se piensa que ese hombre sin rostro es el que aparecería en el patio. Lo de sin rostro posiblemente es porque como se le tapó la cara, digamos que la versión fantasmal o espiritual que quedó registrada en ese sitio, si esa hipótesis la podemos dar por válida, sería justamente la última que tuvo en presencia física o la última que lo vio alguien. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál fue la última persona que lo vio? ¿Cómo lo vio? Con la cara tapada con una tela. Luego, un hombre sin rostro. Y eso posiblemente habría dejado quizá ese sufrimiento extremo que habría pasado ese hombre boca abajo en un pozo con la cabeza medio metida en el agua, con la crecida que seguramente le tapó la misma y por eso el hinchazón, pues dejaría una impronta energética de esa angustia, de ese dolor importantísima, que ahora se traduciría después de esa remodelación precisamente en eso, en una serie de efectos parapsicológicos que son los que hemos comentado anteriormente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Habría que añadir algunas características más que presenta el espectro del hombre sin rostro. Me gustaría saber, José Manuel, qué teorías existen sobre su identidad, aparte de esta leyenda o historia.
Sí, todo lo que es. Bueno, habría que ver la aparición, que está llena de detalles, de detalles visuales, sensoriales, que han impactado profundamente en quienes han tenido la experiencia, afortunada o desafortunada. Hay quien le tiene pánico a ver este tipo de hechos y hay quien nos gusta tener ese tipo de vivencia.
A mí no me gustaría tenerla.
¿A ti no, no?
Para nada.
Aunque no tengas rostro.
Menos todavía.
Ese curioso, ¿no?
Menos todavía, yo creo que.
Mira que el cine le ha hecho mucho daño a estos temas, ¿eh?
Ya.
Mira, Slenderman, por ejemplo, que ha pasado de ser una creepypasta al cine, además.
Al cine, exactamente.
Una película sobre eso, Slenderman. En fin.
El hombre del bosque, Slenderman. Y a continuación, bueno, pues de todo eso, por ejemplo, se le ha descrito como un hombre vestido con ropa de época, que identifican con ropa de otro siglo, que lleva con una especie de abrigo largo, levita larga, un sombrero, que le añade un toque así un poco más misterioso, que no tiene rostro, que eso es algo siempre perturbador, que es un rasgo distintivo, por eso se le conoce del hombre sin rostro, la casa del hombre la casa del hombre del pozo, del hombre sin rostro, y los testigos afirman que carece de rasgos humanos y que solo hay una negrura muy profunda y absoluta cuando se le ve. No es aterrador verlo. Una presencia física muy, muy intensa. Dicen que cuando esa aparición se hace presente, se nota cómo el aire se vuelve más denso, más frío. Están esas bajadas de temperatura. Y se desplaza muy lentamente. Casi parece que flota, que se desliza. Y ese comportamiento está asociado a esos seres de la penumbra que dicen que habitan en la casa Cervantes. Ahora, ¿quién podría ser? La primera de las hipótesis es la teoría más aceptada, que es que el hombre sin rostro sería el espíritu de ese señor que Jesús nos ha comentado, que murió trágicamente, que se cayó por el pozo y que según las crónicas locales parece que es el responsable, que cuando su cuerpo se le sacó de allí, la cara estaba muy desfigurada por la hinchazón, por los golpes y por el efecto del agua, que sabéis que el agua pues bueno hincha. Lo que es el cadáver, y el espíritu pues quedó ahí dejando una esencia marcada de alguna forma. Luego que hay un residuo energético que sugiere que el espectro podría ser un fenómeno residual. Un fenómeno residual como un eco energético de algo de otra época que emocionalmente está vinculado al sitio, sentimentalmente está vinculado al sitio y que según esta teoría, bueno, pues no tendría que tener conciencia de su propia muerte. Con lo cual no sabemos qué es, pero es vestigio de algo anterior. Y para otros simplemente el que no tenga rostro es una manifestación simbólica. No sabemos si del mal o del bien, no lo sabemos. Simplemente es una manifestación simbólica de algo que habitó en la casa. Y según también las tradiciones esotéricas, como hay agua relacionada por medio, pudiera ser uno de los viejos espectros que se asocian precisamente a lo que es el líquido elemento, que sería el guardián del pozo. Fíjate qué curioso. Y de hecho hay una larga tradición, lo que pasa es que esa larga tradición es muy desconocida, por desgracia, y sí se habla de ese hombre sin rostro que se encapsula dentro de lo que es la historia de la propia Casa Cervantes, y bueno, la identidad no es ni mucho menos Fray Alonso de León, ni es Miguel de Cervantes, ni mucho menos, pero sí pudiera ser, bueno, pues una persona que falleció allí en extrañas circunstancias o de una forma trágica.
Y Jesús, las limpiadoras y los policías son los que han vivido estas experiencias paranormales en la casa. ¿Cómo reaccionaron ante ellas?
Bueno, la verdad que las reacciones fueron todas de terror. Esa aparición yo creo que cualquiera que la ve le deja marcado, pero muy marcado. Empecemos por el primero, las limpiadoras. Bueno, ellas en un principio veían algo, oían algunos sonidos inexplicables, golpes, susurros, algunas puertas que se abrían y cerraban solas. La verdad es que ellas tampoco le tenían mucho miedo, porque pensaban, atribuían al principio, que podría ser lo de las puertas, se nos olvidó alguna cerrarla. Los susurros, los sonidos, una casa muy vieja, el viento, tal, siempre relativizaban lo que estaban observando, pero claro, cuando ya apareció la figura de la que estamos hablando y otra serie de sombras fugaces, ahí ya las limpiadoras empezaron a decir, uy, esto ya no es, esto no es el viento, esto no es, no. Lo que hicieron, pues, abandonar los turnos nocturnos, para la redundancia, de limpieza por turnos de día. No querían quedarse solas por la noche ni cerrar aquel edificio. Decían que por la mañana, que estaba muy bien, que ya venían más tempranito, pero que después había gente que alegraba el edificio y después ya para casa. Pero que de noche, nanay. Y bueno, eso fue precisamente como colofón a una serie de estados de ansiedad y miedo de algunas limpiadoras que, aunque intentaban decir de forma amistosa que tenían que continuar con su trabajo, pero ellas no querían hacerlo, menos a esa hora de la noche. La policía, aquí donde hay testimonios realmente interesantes, muy interesantes.
Los policías. Sí, sobre todo si viene de la parte de la policía.
Correcto. Desde 1990 se estableció una patrulla en ese edificio en horas en las cuales no estaba en uso para guardarlo. Hubo un acontecimiento que vio un policía y que a partir de ese momento se desencadenó una serie de acontecimientos que todos los compañeros, o casi todos, empezaron a sentir de alguna forma dentro de aquel edificio. Uno de los agentes vio cómo la tapa del pozo en una ida estaba colocada y en la vuelta la tapa estaba quitada. Y allí no había entrado nadie.
Ni fue broma de algún compañero.
Ni fue broma de ninguno. Él se aseguró, porque hubo tiempo después, lo cual él habló del tema con algunos compañeros, empezaron a decir que sí, que sí, no, pitos y flautas. Bueno, el caso es que al principio el policía fue tratado un poco de manera jocosa, jaja, se te había olvidado. Pero cuando iban ciertos agentes, el final describe mucho lo que ocurrió. Y es que en pocos meses ningún agente de policía quería entrar dentro del edificio para hacer la ronda nocturna. Ninguno.
De tal manera, ¿qué pasó para que no quisieran ir?
Que hubo otra serie de acontecimientos similares que ocurrieron a estos policías. Y que ya no era este que había visto lo de la tapa, no. Es que ya era uno que había visto una presencia, otro que había escuchado un portazo, otro que había vivido no sé qué. En fin, una serie de fenómenos parapsicológicos que obligaron a la instalación de alarmas en el edificio y a la imposición de rondas exteriores. Lo que quiero decir es lo siguiente. Se valoró durante algún tiempo que posiblemente ese policía dijo aquello porque no quería realizar ese trabajo. Y bueno, se buscó una excusa. Aquí un fantasma, yo no voy. Vale, te la compro como excusa si es un policía el que lo ve. Pero si son un montón de agentes, ¿cómo le ponemos la excusa? ¿Nadie quería ir a hacer guardia de edificio o cómo va esto? O sea, esto no. Y yo no creo que ningún jefe superior de policía vaya a decir, oye, instalemos una alarma. Si no llega a ser porque los agentes realmente mostraban no solamente el testimonio, sino una cierta dosis de ansiedad suficiente para decir el jefe de policía, ostras, allí hay algo. Y esto no es que se lo esté inventando esta gente porque están cachondeosos del tema. Es que allí tiene que haber algo. Y fue cuando instalaron la alarma. Y esto ya es lo más grande. Ya esto es la historia de las historias. 1994. Hay una huelga de trabajadores de una empresa de limpieza y ¿dónde se encierran? En la casa Cervantes. Hasta ese momento todo bien. Iban a meterse dentro, huelga indefinida, hasta que sus reivindicaciones no fueran oídas por los altos gerifaltes.
¿Y cuáles eran las reivindicaciones?
Bueno, reivindicaciones eran lo típico, subida de sueldo, vale, mejorar el trabajo.
Que no tenía nada que ver con lo que allí ocurría.
Bueno, no tengo que ver en principio. En principio.
Porque claro, entiendo que las limpiadoras que habían vivido esas experiencias ni se les ocurrió.
No. Pero que en un principio no tenía que ver lo del fantasma de Pozo, hasta que el fantasma de Pozo hizo acto de presencia. Y de esto que lo ven unos cuantos, que se lo comentan a los otros cuantos que lo comentan a los primeros cuantos, que también han oído ciertas cosas y que han querido ver por los pasillos ciertas cosas, y a esto que el líder de aquel momento dice, pues yo creo que como reivindicación ya está bien. Nos hemos hecho oír, ¿no? Pues con esta que nos vamos para casa, ya si eso ya el contrato, ya veremos.
Otro día vendremos.
Ya si eso el contrato, ya. Poco corre prisa lo del contrato, la mejora. Pero que yo creo que eso de encerrarnos aquí está muy mal visto, está muy sobrevalorado. Nosotros nos vamos mejor a casa. Es que se fueron de allí porque la verdad es que hubo un pánico colectivo por la cantidad de personas que habían visto y habían presenciado ciertos fenómenos parapsicológicos dentro de la casa. Que sí. Que pues se puede pensar, esto es la histeria colectiva, pero es que había muchas personas que no compartían precisamente ese tipo de histerias hasta que comprobaron, vivieron, una serie de fenómenos que le hicieron irse de allí, pero además de una forma rapidita.
Porque era de forma individual inicialmente, o sea, o esas manifestaciones se producían estando en grupo.
Sí, esas manifestaciones se producían estando en grupo y lo curioso es que fueron varias las personas que vieron al espectro en el patio del pozo. Claro, cuando se lo comentan a las personas que estaban dentro de las estancias, estas personas que se habían callado empezaron a decir... Ah, pues yo antes vi. Ah, pues yo escuché, yo pensé que erais vosotros. Ah, pues. Y claro, ya empezaron a compartir experiencias. Y aquello, como se fue calentando un poquito, el miedo, las caras blancas, la sudoración fría.
Descomposición.
Hasta que al final dijeron, mira que lo damos, que no seguimos la huelga. Que sea, si acaso no ponemos en huelga, pero en la plaza, en el centro de la ciudad, allí en la plaza. Que allí está mucho mejor al aire, que es mejor que en un edificio.
Bueno, puede parecer un poco absurda esta pregunta, pero ¿qué papel juega el pozo en los sucesos paranormales? Y sobre todo, ¿cuál es su relevancia histórica dentro del edificio?
Tiene mucho, porque es el epicentro de todo lo que ocurre. Es decir, lo que sea ocurrió en torno a este, porque es donde se han basado la mayoría de esas visiones, de dónde surge, de dónde no surge... Y se ha convertido en el foco principal de lo que son las apariciones y los fenómenos paranormales en el inmueble y además de las manifestaciones que tienen un significado entroncado con la historia del lugar y con lo simbólico. Porque fíjate que el pozo puede ser visto como un portal energético, de estos de los que se hablan últimamente mucho, o portal de apariciones, y es que en el ámbito paranormal los pozos pueden actuar como portales entre un mundo físico y un mundo espiritual, debido a que tienen a la conexión tierra-agua. Y en la Casa Cervantes, bueno, pues parece que es un punto que si tú acercas allí un medidor, cuando se producen esos hechos paranormales, el medidor se dispara. Es decir, hay una conexión energética que eso es indudable, porque verás, tú podrás estar sugestionado, podrás decir que has visto a un hombre sin rostro o no. Bueno, eso ya puede ser que se te ha ido un poquito el miedo y venga. Pero si tú pones un aparato y el aparato se te dispara, al aparato no engaña a nadie, ¿eh? Y el aparato no es producto de la sugestión. Y allí sí es verdad que hay niveles de energía que fluctúan. Entonces, oye, pues tenemos un primer indicativo que ya nos dice que tiene una relevancia importante dentro de la casa. Luego, el pozo como elemento histórico también, porque no todas las casas en la antigüedad tenían un pozo. Solamente aquellas casas que, como decía anteriormente, son nobles, eran señoriales, había por parte de los propietarios posibles económicos. Cuando digo posibles económicos, eran mucho dinero y eran esenciales en las residencias de los nobles porque tenían un consumo alto de agua. Puede ser también esa tragedia del siglo XIX, una connotación trágica, sobre todo a raíz de ese incidente ocurrido en el que parece, según las crónicas locales, orales, que bueno, podría haber caído ese hombre accidentalmente por él y haberse encontrado con la muerte, ¿no?, directamente, y haber quedado tan horriblemente desfigurado y demás, que ya podemos incluso encontrar aquí un residuo energético por esa muerte traumática que deja esa impronta en ese lugar. Podemos también tener focos de manifestaciones de carácter espiritual, porque es como una especie de conexión inframundo, mundo de los vivos, que con esa tragedia se hizo como un detonante, hizo como una especie de marca para lo que era el pozo y en sí los habitantes y los visitantes o los trabajadores que están en este lugar, pues simplemente se van a encontrar con que era producto de todas esas vivencias que se han tenido allí. Y no solo es el punto central, también hay que decirlo, de fenómenos paranormales, sino que es un elemento que alimenta el interés popular, la cultura popular, la conexión histórica, las leyendas. Es un componente esencial porque no lo conocemos, se conoce como la Casa Cervantes, pero también como la Casa del Pozo. Es decir, hasta eso ha llegado a trascender y se ha consolidado con una reputación paranormal sobrenatural bastante alto, con lo cual la relación que tiene el pozo, como estábamos viendo, es bastante alta, que de otra forma, seguramente, si fuera un elemento fuera de este lugar, pues no habría tenido esa denominación, no habría tenido, sino que simplemente se le buscaría cualquier otro calificativo, pero sin embargo es importante porque es, como comentaba, el eje. Y cuando la policía lo ha visto, cuando los trabajadores lo han visto, muchos lo han visto en el patio, rondando por allí. Y yo puedo dar fe, bueno, muchos amigos de allí de Málaga, el propio Antonio Pastor, José Manuel Frías, hay muchos investigadores que hemos estado en contacto con testigos y los testigos han contado lo divino y lo humano de lo que les ha pasado allí. Es decir, que sabemos que son historias, son reales, son ciertas y que tienen bastante peso en lo que es la localidad.
En cuanto a las explicaciones racionales o científicas que puedan arrojar luz sobre los fenómenos que ocurren en la Casa Cervantes, ¿existen o es un caso que desafía toda lógica, Jesús?
Como decíamos al principio, si quieren buscar explicaciones científicas se van a encontrar. Lo que pasa es que algunas de ellas son un poco forzadas. Es cierto que en cuanto a los sonidos se refiere, los murmullos, pisadas, golpes de las puertas, etcétera, sí pueden atribuirse quizá algún tipo de problema estructural del edificio o algún momento puntual en el cual el aire, al incidir por uno de las oquedades, pueden llegar a producir sonidos similares a silbidos que después se pueden traducir en nuestra mente como susurros inexplicables. Pero claro, lo de las puertas, se puede decir, oye, quizá el sonido del picaporte es también el viento. Lo que ocurre cuando este movimiento es rítmico e importante y la puerta es pesada, ya empiezan a preguntarse hasta qué punto el viento puede provocar este tipo de golpes, de movimientos en las puertas. Creo que habría que hacer una investigación un poco más profunda para descartar algún fenómeno físico que pueda atribuirse a estos hechos que de lo que estamos hablando. En cuanto a las alarmas, bueno, es cierto que en 1990 las alarmas no eran tan precisas como lo son en la actualidad. Y,
podían saltar, ¿no?
Porque... Claro, conozco en casa de mi padre, por ejemplo, se instaló una alarma en 1992 y los volumétricos saltaban, que era un cachondeo. De hecho, tenía que quitar con la llave aquello porque algunas noches era un poco problemático.
En otros tiempos, ¿verdad?
Correcto. Pero Que eso se produzca en tiempos más actuales, con alarmas un poco más precisas, ya es más difícil que pase, sobre todo cuando por allí han llegado varios técnicos, han realizado algunos estudios y se han dado cuenta que no existe ningún tipo de problema técnico. Y lo único que han hecho es cambiar la centralita para tratar de ver si es un problema de software y a lo mejor pues tiene, no sé, algún tipo de configuración que por lo que sea se ha ido, se ha desconfigurado, ¿no?, de la placa base. La casa tiene un patio central, unas paredes gruesas, y eso puede provocar que en ciertas corrientes de aire descendentes puedan sonar como una especie de estruendo, sobre todo si se escucha desde dentro de dicha vivienda, de dicho palacete, y en quizá una de las estancias de las que estamos hablando. Eso podría explicarse con los factores climáticos. Después las explicaciones psicológicas también, sobre todo las percepciones. Se habla de un posible juego de sombras para atribuirlo a la presencia de ese fantasma sin rostro. Pero, y aquí donde sí viene, este punto sí que no lo comparto. El resto podría compartirlo. Uh-huh. La razón es sencilla. Habría que hacer un estudio muy pormenorizado de los problemas arquitectónicos que tiene la casa, pero es que esa vivienda tiene muchos años. Y aunque ha sido reformada, tiene muchos años. Y posiblemente tenga algún tipo de fallo estructural. Uh-huh. Pero la presencia del hombre sin rostro, ahí es donde ya no. En primer lugar, porque se dice, quizá hay una explicación psicológica y perceptiva al fenómeno. Eso me lo puede decir cuando lo tiene una persona de percepción. No cuando lo tienen unas pocas de limpiadoras, algunos agentes de policía, unos manifestantes, personas que trabajan allí, etcétera, 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 etcétera. En segundo lugar, la descripción de la presencia es pormenorizada. No es, yo creo haber visto algo que se mueve por el patio. No. Eso, algo que se mueve por el patio me he podido mover yo, un gorrión, una paloma mensajera o el espíritu de alguien que se murió en el Titanic. No, es que esa descripción vaga no serviría, ni siquiera nos sirve a nosotros. Nosotros podemos tomar como punto de partida de inicio una investigación para descartar que eso pueda ser un fenómeno parapsicológico, o sea, que sea atribuible a un juego de sombras, a la percepción de la persona, a un momento en el cual ha mirado y ha querido ver algo. Pero es que en este caso estamos hablando de una descripción precisa de este hombre sin rostro, con su ropa, con la cara sin verse los rasgos, con todo detalle, y además con un movimiento concreto, y siempre desde el mismo punto, desde el pozo, que aunque se ha visto en alguna otra estancia, pero parten del pozo esos fenómenos de los cuales estamos hablando. No me vale la pareidolia, porque la pareidolia es una imagen en un lugar. Lo veo el fantasma aquí y se va. Vale, muy bien, es posible que a través de la ventana haya visto un juego de luces y eso es una pareidolia. En un momento, un segundo, pero cuando ya la pareidolia se mueve, yo no he visto pareidolia que se mueva. Hasta ahora mismo a mí no hay pareidolia que se mueva, salvo las nubes. Otra pareidolia no he visto que se mueva. Y por concluir, el efecto mediático, hay muchas veces que una leyenda, cuando empieza a transmitirse de boca en boca, de generación en generación, puede crear una especie de idea colectiva a la hora de ver la casa y se relaciona con esa leyenda, y mi mente ya inmediatamente trae a mi cabeza el fantasma, la figura, el pozo, etcétera, etcétera. El problema es que hay personas incluso que han pasado por allí que no están relacionados con la historia del edificio y que no la conocen tampoco, pero han visto esa presencia fantasmal o han sido testigos de algunos de los fenómenos parapsicológicos que se ocurren en aquella casa. Por lo tanto, tampoco me serviría como hipótesis. En resumen, sí es cierto que hay algunos fenómenos que se pueden atribuir a causas físicas, otros que se pueden atribuir al propio miedo provocado por quizá eso, la traducción de los sonidos que ha escuchado una persona allí y que en su mente allí incluso haya llegado a ver a alguien por los pasillos, pero la descripción precisa del en este caso una presencia fantasmal por distintas personas que no tienen vinculación entre sí y en distintas etapas durante un largo periodo de tiempo, eso no es explicable con ninguna hipótesis que se ve hasta ahora mismo.
Bueno, pues la Casa Cervantes es una reliquia histórica que alberga oficinas administrativas, una escuela de idiomas y un enigma viviente que parece desbordar los límites de la razón. Desde las misteriosas pisadas y la soledad de la noche hasta la aterradora visión de un espectro sin rostro, cada fenómeno aviva el fuego de una leyenda que sigue cautivando a quienes la escuchan. Quizá nunca se llegue a descifrar completamente el misterio que envuelve este edificio, pero su existencia evoca el poder de esos lugares, de los lugares para unir historias humanas, pasiones ocultas y ecos de lo desconocido.